presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favre y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Una noche más de Huracán Bailable por la 102.5. Buenas noches, Cristóbal. Esta noche te tengo una sorpresilla.
A ver.
Guamari nace en 1975 en la ciudad de Iquique como parte del movimiento musical conocido a nivel nacional como música andina. Desde entonces, el grupo desarrolló una propuesta relacionada estrechamente con la auténtica cultura andina de la zona. Así se incorporan desde el principio canciones tradicionales recogidas en las propias comunidades andinas, las cuales junto a la calidad interpretativa desarrollada por el grupo no tardaron en traducirse en un estilo propio que reflejó una musicalidad en función al concepto y que rápidamente se fue imponiendo. Esta noche en el Huracán Bailable, directamente de la Tierra de Campeones, Guamari. Gracias por venir, amigos. Bienvenido a la cálida ciudad de Santiago.
Muy buenas noches, muchachos.
Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar esta noche acá compartiendo junto a ustedes. Y lo más importante, compartir nuestra cultura, nuestra música, por supuesto, en este espacio.
41 años de trayectoria cumple esta agrupación. Sin embargo, yo veo bastante juventud en los rostros de ustedes. Entonces me gustaría preguntarles un poco, me imagino que como muchos grupos ligados a la tradición folclórica de nuestro país, las conformaciones de las bandas incluyen artistas de distintas generaciones dentro de una misma banda, o sea, en algunos casos son papás y hermanos menores o hijos. Cuéntenme un poco cómo se arma este ensamble, ¿no? Porque yo creo que ustedes son bastante jóvenes, ¿no? Yo creo que hace 41 años ustedes eran, no, claro, eran niños, ¿no? Cuéntenme un poco.
Sí, mira, en realidad esta formación actual del grupo Guamari conlleva en que hay nuevas generaciones. Si bien antes estaban los músicos, obviamente 41 años atrás eran otros los integrantes, hay hijos de integrantes.
Como ocurre mucho dentro del folclore,
claro,
¿no?
Claro, de hecho, bueno, mi compañero Benjamín Torrico, el mismo nombre del fundador de la agrupación Guamari, Óscar Torrico, su hermano.
Pero eres hijo de uno de los fundadores, sí. Bien.
Entonces, bueno, nosotros somos integrantes actuales, y que queremos seguir con esta tradición, con este legado que nos dejaron y que también para nosotros es muy representativo, ya que el grupo Guamari fue uno de los grupos que siempre se caracterizó en el norte por conservar la música de la tierra, la música de la tradición, de la música andina.
Y bueno, yo les quería preguntar, en estos días, digamos, a propósito de esta polémica que se suscitó por las palabras de Benjamín Maquena, líder de los Huasos Quincheros, donde desmerece a Víctor Jara, ¿no? Bueno, esto dio para lo desmerece como cantante, ¿no? Dio para muchas polémicas, se discutió mucho en las redes sociales al respecto de eso, y aparecieron, bueno, a la luz unas investigaciones que salen en el libro Canción Valiente, de Marisol García, donde se analiza la canción con contenido político-social de Chile. Lo que ocurre en el 73, ¿no? Donde, de alguna u otra manera, la Junta Militar asocia los sonidos de raíz andina a la Unidad Popular y los proscribe de alguna otra manera, ¿no? Y se habla de una reunión en la cual está un coronel de ejército, no recuerdo el nombre, Edwin algo, junto con Maquena, donde convoca una serie de folcloristas y les dice, bueno, todo lo que tiene que ver con el norte, con los charangos, con las quenas, todo eso se proscribe, todo eso queda al refrigerador porque el sonido está muy vinculado a la Unidad Popular, así que eso no va a sonar en Chile en los próximos años, ¿no?
Claro, sí.
En ese sentido, por lo que le pudieron haber transmitido tu padre o los anteriores integrantes de las generaciones que comenzaron el grupo, era una misión de resistencia cultural estar con estos sonidos en el año 75, ¿no? A 2 años del golpe de Estado.
Claro que sí, o sea, bueno, para esa generación del grupo Guamari, en realidad, en sí el grupo Guamari, no, si bien no tenía un canto de protesta o un canto netamente social, porque netamente Guamari, sus letras son letras
más transversales, temáticamente.
Claro, de vivencia, en realidad, de cuánto se llama, de fiestas patronales, de tradiciones y de culturas que nosotros tenemos día a día en el norte de Chile, Iquique, Arica, si bien son las ciudades, pero nosotros tenemos muchos pueblos en el interior. Sí. hay muchas festividades.
Por Formonte, La Huaica.
Claro, de hecho, bueno, son algunas comunas, pero para arriba tú tienes pueblos como, no sé, está la quebrada de Tarapacá, está la quebrada de Camiña. Cada quebrada tiene una infinidad de pueblos. Chiapa, Jaña, Colchane, en fronterizos con Bolivia, sí, con Perú. Entonces, si bien, bueno, nosotros el día a día de lo que se vive en cuanto a lo que son las tradiciones, se traspasaba un poco a las letras y a los temas también. O sea, si bien la música de Guamari, no, como te digo, no era netamente un canto de protesta ni nada de eso, el contenido era algo más de nuestra cultura, de la vivencia en cuanto a eso. Uh-huh. Y bueno, fue difícil, obviamente, porque todos fueron, obviamente... O sea, todos se metieron en realidad en un mismo saco. O sea, sí, cada músico que tenía una quena, un charango, obviamente era apuntado con el dedo y que todo era...
Revolucionario.
Claro, entonces fue difícil mantenerse. Y bueno, han sido uno de los pocos grupos que lleva tanto tiempo en sí. Este grupo, por lo mismo, hace un par de años se decidió... retomar con fuerza con la nueva sepia, por decirlo así, con músicos jóvenes que retomaron este proyecto y principalmente por los hijos de Benjamín. Y hoy en día estamos con un trabajo nuevo, estamos incorporando nuevos ritmos, cosa que hace mucho tiempo no se hacía en la agrupación Guamari. Y bueno, eso no es lo que estamos haciendo hoy en día en cuanto a presentar en todas partes del país. Contento por poder mostrar nuestro nuevo trabajo que se llama Historia Viva. Bueno, pronto va a salir el disco.
Que es un disco, digamos, actual, ¿no? Con la conformación actual.
Claro, exactamente.
¿Cuántos integrantes componen, digamos, el ensamble actual de
Somos seis músicos, seis integrantes actualmente.
¿Y se rotan los instrumentos o tienen instrumentos
sí,
específicos?
No, o sea, de hecho, la música andina en sí tiene una característica, en realidad, que casi todos los músicos tienden a ser multiinstrumentistas. Sí. No es como muy común ver, por ejemplo, solamente un quenista y que el quenista no toque cuerda, o que no cante, o que solamente ejecute, o solamente que cante. No, o sea, acá de por sí tenemos que sí o sí ir rotando en los instrumentos.
O sea, yo estoy jodido nomás. Toco uno nomás. No puedo participar de Guamari. Y de seguro le han preguntado esto mil veces, pero Guamari, ¿qué significa...?
Guamari está en, primero que todo, es una palabra en idioma guaraní. Es una palabra en particular, o sea, no es una palabra aymara ni quechua. Y Guamari significa hijos de la montaña. Es el,
significa
es
el significado del... 3-0 en el Estadio Nacional. Ah.
Bueno, no sé si están así, pero bueno, el Guamari está, bueno, yo creo que el nombre tiene que ver algo con... tratar de buscar algo bien significativo y algo novedoso, que no fuera lo mismo que muchos grupos, o sea, como la típica palabra aymara, y trataron de buscar algo, quizá algo más novedoso, y uh-huh. Guamari yo creo que fue la palabra exacta, y sobre todo por su significado, hijos de la montaña.
¿Existe un vínculo o cuál es la mirada de ustedes en relación, por ejemplo, a las otras agrupaciones que también fueron cultivando estos sonidos, por ejemplo, Yapu, que es un referente, digamos, nacional, universal, o los Aracpachas, ¿no? ¿Hay un vínculo, una relación, hacen cosas en conjunto, han tenido interacción en estos años?
Con los Aracpachas sí tenemos un vínculo de amistad súper súper grande. Uh-huh. Parte de los integrantes de Aracpachas también pertenecieron al grupo Guamari en su momento.
Uh-huh. ¿Han tenido integrantes en común, digamos?
Claro, fueron integrantes en común acá la agrupación. Con los Yapu no hemos interactuado mucho, no hemos hecho quizás conciertos juntos, pero no hemos tenido esa interacción como la que tenemos con los Aracpachas en este caso.
Que más cercanía.
Claro, claro.
Pero de todas maneras, me imagino que existirá una mirada, ¿no?, en relación a lo que han sido el trabajo de todos estos grupos, al aporte que han hecho a difundir un poco estas sonoridades, me refiero en la zona central o a nivel internacional, ¿no? Han sido embajadores un poco de estos sonidos, ¿no?
Claro, sí, han sido embajadores de esta música. Yo creo que también por la trayectoria, quizá el mismo... cuando estuvieron en el exilio, les sirvió muchísimo.
De alguna forma, ¿no?
De alguna forma, claro, fue algo fuerte que, claro, ellos que hicieron, de hecho fueron, creo que en ese tiempo fueron los primeros que llegaron a Santiago con este instrumento, no sé, hay un poquito de historia, que yo al menos yo no la manejo, pero claro, marcaron y actualmente marcan mucho, ¿cierto? Con los instrumentos que son particularmente tradicionales allá en el norte.
Claro.
Escuchemos el primer tema, un tema antiguo usted, sí, que nos contaban en off, que son varios temas, pero a mí me llamó la atención los nombres, porque el primer tema que vamos a escuchar ahora se llama Floreo de Llamos.
Así es.
Pero
así
no
es.
Me imagino un llamo haciendo un floreo.
Claro.
Entonces, no me gustaría que me contaran los nombres y sí, que lo presentaran. Para
claro,
que...
Floreo de Llamos, esta canción fue premiada por la BBC de Londres. Floreo de Llamos participó en un programa importante. Y el floreo allá en el norte, sí es parte de una festividad. Se florean a los llamos, o sea, se hace una ceremonia, se le ponen los aretes a los llamitos en el interior, en donde se une la comunidad, participan los laquitas, que son estas tropas de zampoña, grupos quizás de cumbia, orquesta y por ahí, y se arma toda una festividad bien significativa. La bandola, que es particularmente el instrumento con el cual suena mientras se hace la ceremonia, y más que nada es para agradecer a la Pacha y para poder bendecir a los animales para que sigan procreando siga creciendo el ganado prácticamente.
Esta ceremonia que me hablas tú, ¿en qué fecha se realiza? ¿De qué ceremonia estamos hablando?
La ceremonia de Floreo de Llamos generalmente se hace en verano.
¿En verano?
En verano se hace, se celebra esta festividad.
Perfecto.
Claro.
Bueno.
Esto es el Huracán Bailable, Floreo de Llamos, Huamari. Thank you.
quemando, mi flor. Están quemando la vida. Animalitos, huesitos son. No hay papita ni frutita. Quiero lluvia, taita Dios. Quiero lluvia, taita Dios. Quiero lluvia, taita Dios. Llora, papacho, llora. Y riega con lágrimas nuestros campos. Para que sean buenas cosechas. Para que sean buenos pastos para los ganados. Para que sean buenos frutos para tus hijos. Tus hijos, tus hijos. Llora, papacho, llora. Y riega con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora. Y riega con lágrimas las esperanzas. Llora, papacho, llora. Y ríe con lágrimas las esperanzas.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el huracán bailable 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile. Tenemos a grandes entrevistados esta noche. Estábamos escuchando un poquito de música del norte, ¿no? Hace unos instantes.
Cuéntenos de su aventura con el Greenpeace. ¿El Greenpeace les encargó hacer una canción o les llamaron y le dijeron, oye, nosotros queremos esta canción? Y después toda una aventura a lanzarla arriba del barco, el guerrero del arcoíris.
El guerrero del arcoíris se llama el disco. Claro, no, lo que pasa es que...
El barco se llama.
Sí, claro. Y el disco también que en ese tiempo mi papá sacaron con el grupo Guamari, que se llama Guerrero del Arcoíris.
Ya. Claro, coincidía, todo perfecto.
Claro, originalmente se llamaba Rainbow Warrior en inglés. Es que muy famoso a nivel mundial.
Sí, sí. No, el barco está...
El barco muy famoso.
No, me quiero adelantar a la historia.
Claro, ellos ganaron un premio, entonces ahí ellos hicieron el disco y gracias al Greenpeace ellos le dieron como el auspicio para poder hacer el disco y ahí se embarcaron y lo lograron hacer.
¿Y el lanzamiento en sí lo hicieron ustedes? ¿Arriba del barco hace poco o lo hicieron hace mucho tiempo?
No, esto fue hace mucho tiempo. Mucho tiempo.
Sí, porque el barco, yo pensé que había sido hace poco porque el barco vino de nuevo y fue la locura.
El barco tiene como dos décadas dándole la vuelta.
Sí, claro.
No, esto fue hace mucho tiempo atrás. Yo estaba chico todavía.
Bueno, es un llamado para todos los del Greenpeace para que volvamos a... Claro. Siempre es necesario esas batallas.
Revincular.
Claro.
Esas batallas sobre todo con los animales,
claro,
no solo con el activismo del tipo de otros tipos.
Muchachos, a mí me gustaría que me contaran un poco cuál es la actualmente el circuito de presentaciones que ustedes están haciendo, de conciertos, ¿no? Allá en el norte. Hay todo un universo de música, de actividades que muchas veces acá en la zona central no conocemos. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de hacer una visita más o menos larga. Ya estuve con los amigos de la banda Conmoción, con Cristian Sangüesa, que es director y que es de allá de Iquique. Y conocimos un poquito, me tocó conocer un poco más de Iquique, de Arica, que no conocía. Vi muchas cosas, estuve en un Machacmara, en Cotpa, estuve también en algunos tambos, ¿no? Conocí el formato de los tambos con las bandas de música andina y también los ensambles de bronce y los grupos de cumbia tradicional, ¿no? Vi unos medley increíbles de grupos de bronce que hacían de todo tipo de versiones, ¿no? Me gustaría que le pudieran contar, pensando en que esta radio se escucha principalmente acá en Santiago, ¿no? Si los santiaguinos van para allá en determinadas épocas, ¿con qué se encuentran? ¿Dónde los pueden encontrar ustedes, los shows, los conciertos?
Bueno, mira, principalmente con Guamari estamos trabajando harto con instituciones que obviamente que rescatan la cultura. Bueno, Obviamente una de ellas, no sé, por ejemplo, Consejo de la Cultura, en lo que es el norte, hace muchas actividades.
Actividades culturales.
Exacto. La CONADI. Hoy en día la Universidad de Tarapacá también lo mismo. Está rescatando cosas que en realidad son súper importantes para nosotros como nortinos. Por ejemplo, hace poquito se hizo un rescate de la danza del cachimbo, que es algo netamente tradicional, que de hecho el cachimbo pasa a ser igual una de las danzas, por ejemplo, que está sí o sí dentro de lo que es el repertorio de agrupaciones o ballet folclóricos de todo Chile. Acá en Santiago hay mucho, entonces pasa a ser una banda, o sea, un baile tradicional. Entonces ellos están rescatando eso, están dándonos espacio a las agrupaciones que queremos mantener la música andina, el folclore que ha caracterizado siempre el norte en sí. Uh-huh. Los hermanos de Arica, lo mismo, o sea, siempre full actividades, Iquique, se han creado nuevos festivales también. Antes, por ejemplo, estaba, por ejemplo, lo que era Tambo Andino, Raíz Andina, que eso lo organizaba la CONADI. Hoy en día se ha sumado, por ejemplo, el Festival de la Tirana, que en sí, si bien obviamente es un festival que no solamente es folclórico, pero le enfatiza mucho la raíz en sí.
La música,
claro,
el baile.
Exacto, que sí, claro. Y de hecho, se celebra y se hace el festival en la misma explanada de la iglesia de la Tirana.
Sí,
entonces es muy simbólico para nosotros y muy importante. O sea, aparte de eso, bueno, netamente también estamos con la autogestión y también viendo presentaciones a lo largo de todo Chile y la idea es poder tener nuestro calendario lo más lleno que se pueda para poder presentar lo nuestro, que es, si bien a nosotros nos interesa que podamos mostrar y que la gente que quiera conocer o que quiera de repente saber más de lo que es este tipo, este estilo de música, lo puede hacer con nosotros. O sea, nosotros estamos llanos a poder compartir como hermanos y como músicos que somos este tipo de música.
Bueno, ahora a la vuelta vamos a hablar un poquito de sus páginas, de sus redes sociales, donde la gente puede informarse más del trabajo, estar atento a lo que están haciendo y contactarlos para que puedan venir acá y para que puedan mostrar y la gente pueda conocer y tener una impresión, digamos, más de cerca de todo este trabajo y toda esta magia musical,
claro, sí,
que se genera desde allá. Nos vamos entonces a comerciales.
Nos vamos con un tema.
Regresamos enseguida y nos vamos con un temita. Sí.
Volvé, Guamari. Thank you.
aliento de sufrir. Hoy te pido que vuelvas a mí. Hoy cansado me siento de sufrir. Hoy te pido que vuelvas a mí. Aunque me hiciste llorar, todo eso yo olvidaré. Aunque me hiciste llorar, todo eso yo olvidaré. Aunque me hiciste llorar, todo eso yo olvidaré.
El huracán bailable. El huracán bailable. El huracán bailable.
¡Hueva!
Seguimos en el huracán bailable por la 102.5 con los amigos y hermanos del norte y se suma un gran invitado, o sea, de la casa, pero que por fin llegó, Ariel Pachacuti de Santa Feria. Buena, buena.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bien, Ariel, ¿cómo? Mucho tráfico ahora que llegó el verano. Es más difícil llegar.
Bueno, aquí compartiendo con los amigos de Quique y diciéndoles que Santiago aquí está todo colapsado con auto. Aunque bueno, Quique igual tiene su auto y cuando vamos para allá están los BMW en la calle tirados.
Estamos también llenos de vehículos. Cada vez se ve más la capital. Así,
y los autos chotos también. Iguales.
Oye, Ariel,
estamos acá con... Disculpa, perdón. Perdón que te interrumpa.
No, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa tu interrupción.
Bueno, Ariel, tecladista de Santa Fe, un hombre muy ligado a los sonidos del norte y que es, digamos, la persona que establece el vínculo con ustedes para que puedan estar acá. Así que, gracias, Ariel.
Oye, Ariel, ¿pero cómo conociste a Guamari? Esa es la gran pregunta.
Mira, yo escucho música andina desde chico. Me gustó, no sé por qué, pero me gustó. Entonces, lo primero que llegaba era los clásicos de Inti Illimani, Illapu, lo más conocido. Pero siendo más busquilla, llegué a dos grupos como más importantes y de más raíz andina, que es el Aracpacha y el Guamari, que como contaron, que están sumamente ligados. Entonces, para mí es de los, como los tesoritos ocultos de la música andina chilena. Porque lo más conocido, como repito, serían los Inti Illimani, los Quila, Illapu. Pero existen en particular estas dos bandas, quizás también Marc Amaru, que también
fue muy
potente. Son de los tesoros que están escondidos para la gente que les gusta más, profundiza más. Entonces me parece importante sacarlo a la luz, que igual un trabajo que estamos haciendo ahora con Santa Feria de manera no tan consciente, sino más
espontánea,
que fuimos incluyendo Kena, ahora en el último trabajo que grabamos con Zampoña, que trabajó con nosotros el Pato Quilodrán, que también
fue parte de
Guamari. Guamari, claro. Entonces, me parece súper importante sacarlo a la luz y que está como es su nuevo último trabajo, Historia Viva, es una historia que está ahí presente y que nos pertenece a todos.
Bueno, los sonidos del norte, como hablábamos, durante mucho tiempo estuvieron proscritos, también Chile es un país de grandes distancias y segregaciones de todo tipo, sociales, culturales, etcétera, y a veces los mundos como que no se encuentran mucho, ¿no? Estamos acá en la zona central y a veces no entendemos bien, no sabemos, no, y estos espacios están justamente orientados a divulgar, a generar, digamos, esos puntos de encuentro. Creo que todos van haciendo una pequeña colaboración, ¿no? La banda Conmoción es un aporte a difundir un poco los formatos acá en la región. Bueno, Cristian hizo un disco muy bonito que se llama Gitanos de Santa Rosa, ¿no? Que está orientado al rescate de esa tradición, ¿no? Y está, como dice, estos tesoros vivos que dice Ariel, ¿no? Para rescatar, para divulgar. A mí me gustaría preguntarle, y volviéndolo a lo anterior, ¿no? De este asunto de que le estamos hablando principalmente de la zona central. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que puede descubrir, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo describirían ustedes la fiesta de la Tirana o un tambo, ¿no? ¿Cómo describirle a un santiaguino la maravillosa experiencia que es un tambo, ¿no? O sea, ¿qué le dirían ustedes a la gente de esa festividad o de la fiesta de una vendimia del norte, la vendimia de Coto, por ejemplo? ¿Cómo describirían esos tres episodios a un santiaguino para que se anime a ir?
A ver, primero la fiesta de la Tirana. Yo soy un bailarín de la fiesta. Yo pertenezco a una diablada. Es una fiesta sumamente importante para nosotros, para el nortino. De hecho, llega la fecha de julio y toda la gente de Iquique a La Tirana. La ciudad queda, pero pelada.
30.000 personas, dicen, ¿no? ¿O más?
Más, mucho más. Y es increíble cómo ha crecido la fiesta. Cómo ha crecido. Sumamente. Bueno. Aquel tiempo no es lo que hoy es, o sea, antes se bailábamos arriba de la chusca, tampoco eran grandes trajes y todo el cuento, pero había un fervor y había una devoción súper inmensa, toda la noche bailando, todo el día, el frío penetrante y el bailarín, por ejemplo, con harta devoción ahí. Ahí en la fiesta, como también pasa en el pueblo de Tarapacá, que en cierta manera esa festividad específicamente ha crecido también cualquier cantidad. En un momento dado era muy chica, era muy de pueblo esa festividad, pero se ha masificado bastante. Mucha gente extranjera, mucha gente quizás de Santiago, en la fiesta de La Tirana igual, gente de Santiago que nos visita, los canales de televisión que van a hacer constantemente reportajes para allá, y no, es increíble, es una experiencia bonita. Yo creo que más que de verlo por televisión es vivirlo, cómo es esa experiencia, qué es lo que sentimos los bailarines, sentir esa calor, esa sequedad, la camanchaca, la noche, hay que ir a vivirlo. Yo creo que insto a toda la gente que pueda ellos participar, por supuesto, de estas tremendas festividades que tenemos en el norte, que son las más grandes para nosotros y las más importantes. Yo creo que es invitar ahí a la gente.
Algunas religiones se les rezan a diferentes santos, y cada hijo de santo o cada persona tiene un santo adentro, por ponerlo así, que al cual le pide X cosa, salud, dinero, amor, mantener a las dos señoras, no sé, X. Entonces, tú como bailarín también un poco le pedí a la Virgen algo muy
específico
y tú le vas a pagar de cierta forma con tu baile, o vas solo a celebrarla porque es la Virgen.
Son dos cosas. Primero, hay una devoción. Generalmente los bailarines bailamos por manda. Creo que una manda, nosotros pedimos por nuestros familiares, quizás salud, claro, quizás tenemos familiares que están enfermos, y entonces, chuta, ¿qué es lo que hacemos? Y como obviamente somos católicos, y por un tema también de que hay una tradición dentro de la familia de que ha pertenecido a bailes religiosos, y todo un cuento, entonces uno crece con eso.
Una fe que se ha vivido muy intensamente.
Claro, entonces partir de chiquitito. Entonces, claro. Yo creo que cuando ya llegas a grande, tú estás claro para dónde vas. Entonces, ¿y a qué te sometes? O sea, cuando uno va a un baile religioso, no es simplemente por ir a bailar. No, nosotros vamos porque pedimos, o sea, tenemos fe, tenemos un problema quizás familiar, tenemos un familiar enfermo, nosotros pedimos y la Virgen, si tú le cumples, ella te va a cumplir. Lo mismo para San Lorenzo, lo mismo, o sea, uno cumple para...
Santo patrono de los mineros.
Exacto. Es prácticamente igual, o sea, nosotros pedimos a nuestros santos, ellos nos cumplen, pero nosotros tenemos que cumplirle también. Tal como nosotros pedimos.
Oye, quería llevarlos a un contexto de un poquito de menos espiritualidad, como son los tambos, ¿no? Que la pregunta me quedó inconclusa. Si a lo mejor alguien puede comentar un poco de esas fiestas, no tan espirituales, pero maravillosas igualmente.
Aquí se tiran la pelota. Se acaban de tirar la pelota entre los tres.
Mira, bueno, netamente el tambo hoy en día es lo que es el norte. Se ha vuelto un encuentro en donde están las bandas de bronce, de repente participan comparsas de laca, y como tú decías, por ejemplo, hay un tema ahí con las bandas de bronce. Hoy en día se han preocupado de tener un repertorio muy característico en cuanto a las partes bailables, ritmo.
Hacen medley de Michael Jackson de repente.
O sea, de hecho, sí, hay una evolución musical en las bandas, a preocupación en cuanto a armonía, a ensamble, y hay un trabajo muy grande ahí. Pero bueno, eso ha ido con el tiempo. Bueno, yo también fue, Estuve tocando más de 10 años en banda de bronce. Yo tocaba tuba.
Ajá. De hecho, o de bajo, ahí conozco. ¿Cómo le dicen en el norte?
No, o sea.
Ah, no, está la tuba, no, y el bajo.
Claro, o sea, el barítono que supuestamente le dicen, claro, el bajo.
Que en Santiago le dicen eufonio.
Exacto, sí. En este caso, por eso igual ubicaba yo también, bueno, colega, amigo músico, el huevito.
Sí.
Y también tengo que ver, por ejemplo, con lo que contaste recién, con el tema del Santa Rosa. Mi familia, pues, es fundadora de ese baile.
Ajá.
Entonces todos tenemos un legado, o sea, que en realidad estamos conectados por todos lados con lo que, con lo que son las tradiciones. Sí, claro.
¿Y qué te pareció?
No, o sea, es que en realidad es hermoso y nosotros estamos constantemente en realidad escuchando todos estos sonidos. En realidad para nosotros ya es algo del día a día, en realidad. Sí. Eso, o sea, las tradiciones ahí están, siguen manteniéndose, que es lo importante. O sea, yo, hoy en día, por decirlo así, por ejemplo, que es bueno, o sea, es bueno que tú levantas una piedra, por ejemplo, en Iquique, no sé, y encuentras un niñito que quiere aprender a tocar trompeta, pero netamente porque el uso que quiere darlo, donde quiere poder ejecutarlo, son en las fiestas patronales, en las bandas de bronce, que en realidad Iquique está lleno de bandas de bronce, como igual en Arica, Antofagasta, o sea, es un día a día.
Y que son trombonistas o bajistas, claro, o trompetistas que se entrenan para tocar
también
durante
claro,
muchas horas caminando con el sol, claro, claro, fuerte, sí, tener el sonido, ¿cómo se llama? El sonido.
¿Cuál? ¿Cuál? El sonido salvaje.
El sonido salvaje.
Sí. Claro. Huevo nos dijo eso, que claro, los ensayos allá son,
sí, no,
de los salvajes.
Así como comentaba David, bueno, yo también de todos los años que toqué en la mayoría de las bandas allá en Iquique, mudanza se le llama obviamente al baile en sí.
A mudanza.
Claro, estamos hablando de que habían algunos bailes que en ese entonces, cuando no era un poco más controlado, ahora es controlado, o sea, tienen un cierto tiempo para danzar en los pueblos y todo el tema. Estábamos hablando que a veces tocábamos por dos horas y media sin parar.
Yo vi una banda de bronce muy buena que se llama Los Tigres en Arica.
Ah, Los Tigres de Arica.
Tuve la oportunidad
de
verlo, buenísimo. Y bueno, yo ese tambo que estuve yo era un espacio en la afuera, a techo semidescubierto, ¿cierto?
Claro.
Y donde hay una pista de baile, la gente baila con las distintas agrupaciones, claro, cumbia, sí, bronce, la quita en algunos casos, y bueno, y la gente puede tomar, qué sé yo, terremoto, cerveza, de todo, y a la vez comer. Salchipapas, muy famoso, ¿no? O sea, que se mezcla, digamos, lo gastronómico con la bebida, con el baile, fiestas de larga duración hasta las 3, 4 de la mañana, y a la vez niños en coche, ¿no? Claro. O sea, me refiero a que la fiesta no es excluyente. Puede ir toda la familia.
Claro que sí.
Los niñitos desde los 4 años ya están sintiendo la música, de los 4 meses, quiero decir.
Claro, de hecho, en los pueblos, cuando son ya fiestas un poquito más a los pueblos del interior de lo que es Arica y Iquique, o sea, estamos hablando que a veces las fiestas, o sea, no paran, o sea, son de corrido, las agrupaciones, las agrupaciones parten tocando a la hora de ya del bailable, que se le llama, que sí, esto es 9:10 de la noche, y estamos hablando que estamos terminando 6:07 de la mañana, y ahí viene la calapurca, que es el plato de comida que nuevamente
para revitalizar.
Claro, te da la energía para seguir tocando y compartiendo, por decirlo.
¿Cuál es el nombre?
Calapurca.
Calapurca.
Ay, no.
Eso se vio mucho también en los tambos. En los tambos, la comida típica de cada pueblo se va presentando, frutas.
Es como un genérico, no es que sea
de
un plato
tipo
especial
de alimentos.
No, claro. Ese plato, o sea, igual es como bien, está en todos los pueblos, en realidad, la calapurca.
Con sus distintas variaciones según cada
pueblo.
Claro,
o sea, cada pueblo tiene, obviamente, es exacto, pero es algo tradicional que siempre va a estar ahí. O sea.
Calapurca es cala de, creo que es roca.
Eso.
Uh-huh. Porque ya lo servían así, por ejemplo, la roca volcánica,
la roca ardiente.
En la sopa, en la comida, si la tenían, entonces ahí se la comían los...
Calapurca.
De hecho, ese, yo creo que para las personas que vayan a Iquique, al norte, yo creo que es el primer plato que deberían probar.
Exacto.
De hecho, es como el levanta muerto, nosotros decimos, el levanta muerto, cuando nosotros, o sea, por ejemplo, en los pueblos, como se toca mucho, el tema del frío, o quizás por la misma fiesta, porque mucha gente termina prácticamente más doblado que chino agradecido, el día siguiente, en la mañana, su buena calapurca.
Ah, aquí está la foto, pues. Es como una sopa.
Una sopita.
Claro, y tiene lo que lo caracteriza es el maíz, es lo que le da el sabor. Claro.
De hecho, mi sabor. Papá también está igual ligado en lo que es los bailes, porque mi papá también perteneció a bailes de la Tirana. Por ejemplo, mi papá estuvo en los Alibaba, uh-huh, que son como morenos que bailan con unas matracas.
Hay unas danzas muy famosas de Alibaba,
sí.
Alibaba,
tradicional.
Gitano.
Sí.
También tuve un gitano, así que también, como los chiquillos, yo por eso lo entiendo mucho a los chiquillos acá, porque Estamos muy ligados a lo que es el norte, sí, pero mucho, mucho, mucho.
Oye, la calapurca, hay calapurca potosina, hay mara, aquí me... Maravilloso. Es como una especie de... Cuando uno hace el asado y después queda la sobra, hace un levanta muerta el otro día, que es como ajiaco.
Es muy parecido.
Es para toda la gente que nos está escuchando, porque yo digo, aquí está la foto, pero... Es muy parecido al ajiaco, el calapurca.
Bueno, ya que resucitamos y volvimos a la música, ¿es posible que ustedes nos cuenten la página web de la banda, las redes sociales, para que la gente pueda informarse de las actividades de ustedes allá y acá, y los puedan contactar e invitarlos a traer toda esa música y toda esa historia del norte para acá, a Santiago?
Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, las páginas, las redes sociales, principalmente nosotros trabajamos más harto con mucho Facebook.
Se usa mucho, ¿no?
Claro, el fanpage, streaming, trabajamos mucho con eso. Y nos pueden ubicar a través de Guamari Oficial, uh-huh, que esa es nuestra página. Hay varias páginas que tiene Guamari, que es como Guamari de Chile, pero esas no se están ocupando. Ahora estamos...
Fueron hechas por seguidores,
fueron hechas hace bastante tiempo atrás. Ahora nosotros estamos trabajando con una que es Guamari Oficial en Facebook, Guamari Oficial en Instagram y Guamari Oficial en Twitter.
Les hago una consulta. Hay de estas 4 décadas de música y un poquito más, ¿existe un trabajo como de acopio fotográfico, de prensa, musical, algún proyecto antológico en relación, digamos, a todo este trabajo? ¿Algún proyecto futuro de celebrar con alguna antología o con alguna mirada así retrospectiva de lo que han sido estos años? ¿Hay alguien que sea como el archivista, que tenga como todo registro, ¿no?, de lo que se ha hecho en este tiempo? ¿Existe esa preocupación, digamos, ese proyecto?
Sí, pretendemos hacer algo en grande. Ajá. Pretendemos hacer algo en grande, hacer un recorrido quizás desde el primer disco que tuvo Guamari hasta el último.
Como una reedición de los discos.
Claro, como una antología, que pretendemos hacer un conciertito más o menos grande, en donde pretendemos tener quizás a los integrantes que formaron parte del mejor periodo que tuvo Guamari, desde los fundadores hasta el último disco que se grabó en el año 2009.
Los que puedan estar disponibles para participar en ese hito, digamos.
Por supuesto.
De hecho, con la música igual nosotros queremos hacer algo así, o sea, la música antigua que se tocó, ya eso como que ya quedó ahí, entonces nosotros queremos rescatar eso y tocarlo con los nuevos sonidos que tenemos nosotros ahora.
Actualizado,
claro, con nuevos arreglos.
Remasterizado de todo eso, pero con sonidos de ahora.
¿Y eso dónde sería? ¿En el Salón de Tarapacá o dónde lo harían?
Tenemos hartos lugares. Nos encantaría presentarlo acá en Santiago. Ajá. Nos encantaría presentarlo acá en Santiago. Si bien es cierto, Guamari, la mayor parte de su carrera fue acá en Santiago. En el año 2001, Guamari volvió a Iquique. Uh-huh. Volvió como a sus raíces, por una necesidad. Uh-huh. Y yo creo que sería lo más apropiado hacerlo acá en Santiago. Por supuesto, hay
para
Iquique,
tener una mayor cobertura, impacto.
Claro. Por supuesto que en Iquique, principalmente en el Salón Tarapacá, que es como un salón histórico allá en el norte. Yo creo que eso es como es como lo que no hemos planteado como agrupación.
Y prácticamente todos los músicos que participaron en el Guamari están acá en Santiago, radicados.
La mayor parte, claro.
La mayor parte.
Entonces es entre comillas más sencillo, más fácil, claro, vincular lo que participen en una actividad acá que allá, en el fondo.
Claro, claro.
Si no, habría que traerlos a todos de acá para allá.
Uy, y saldría salado.
Escuchemos un poquito de música.
Sí, por supuesto.
Cuéntenos de No Caipá.
No Caipá es una canción es muy significativa. Yo no manejo mucho la traducción, pero esta es una canción que cantaba Benjamín Torrico, el papá de los chiquillos, y él tenía un acercamiento muy especial con esta canción. Yo creo que él maneja más el significado del el porqué, pero es una canción sumamente especial. Sin embargo, nosotros con los chiquillos, cada vez que tocamos esta canción también, le hemos tocado un par de veces, tenemos el mismo acercamiento, el mismo sentimiento que quizás tenía Benjamín. Uh-huh. Y es una canción súper bonita, lamentosa. Uh-huh. Habla un poco de el lamento de la música andina allá en el norte.
Está muy presente, ¿no? Ese sufrimiento, esa melancolía.
Un poco eso. Yo creo que tiene que ver también un poco con la pena de los mismos abuelos, que obviamente han perdurado en el tiempo. Gente que ya se ha como alejado un poco de sus raíces. Y yo creo que ahí está esa pena. yo creo que es el significativo profundo que tiene esta canción.
Oye, esto Gonzalo, es. Ah, disculpa, le iba a presentar. Sí, es que disculpa que interrumpa la interrupción.
Sumarme. Sí. Para hablar de esta canción, cuando yo iba a ver a Guamari cuando era muy chico, 11 años, me acuerdo, a Puente Alto, que iban a tocar en unos lados, esa canción a mí me encantaba. E incluso ahora cuando hicimos contacto en una transmisión en vivo que yo estaba haciendo desde mi Instagram, que pueden seguir @pochamusic en todos lados.
Fama total.
El hombre de los likes.
El hombre de las redes sociales.
Ahí supe cómo se llamaba y la pude encontrar en YouTube. No la escuchaba hace muchos años. A mí me encanta y tiene una armonía distinta. No es igual que todas las canciones andinas que siguen como una línea. Tiene un acorde disminuido. A mí me fascina esa canción.
Escuchemos No Caipa, Guamari, en la 102.5.
Sé cuánto duele el amor cuando se endurece el camino. Sé que son largas las noches de amanecer en flor encendido. Yo estoy para creerte. Y si tú estás conmigo, el sol estará con nosotros, curtiendo la piel de los trigos que brotarán en tiempos de lucha y de amor en maizal escondidos. Ay no caiku, ichmachuskani, iskai guarmi, ay no caipa, ay no caipa. Chuscani, iskai guarmi, hai no caipa. Uhnik panoso, uhnik satuko, yo soy sabasta mamani. Uhnik panoso, uhnik satuko, tú eres sabasta mamani. Ay no caipa, ichmat
guarnija y no caipa. Ujnik yo calla, ujnik y milla, tú eres Asensio Carlero. Ujnik yo calla, ujnik y milla, yo soy Asensio Carlero. Ay, no caigo. Ay, no caigo.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Guamari, muchas gracias por venir al huracán bailable. Le dejamos estos últimos segundos para que digan lo que ustedes quieran.
Bueno, agradecer principalmente a nuestro amigo Ariel, ¿cierto? Por todas las gestiones, agradecer de todo corazón y agradecer a ustedes por este espacio que nos están brindando al huracán bailable.
Su casa.
Claro, y saludos a todos los amigos que nos escuchan y especialmente a todos los que fueron parte del grupo Guamari, a todos aquellos.
Muchas gracias, muchachos, por estar acá. Un abrazo.
Gracias.
Que viva el amor. Esto fue El Huracán Bailable por la 102.5, la radio que piensa.
No sé qué va a pasar esta noche si tú...
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
¡Cumbia!
Esto fue El Huracán Bailable.